en Génesis capítulo 21. Y esta parte ya aquí en Génesis es ya viene como la culminación de una etapa muy fuerte en la vida de Abraham, que básicamente ha estado esperando 25 años para ver esto suceder, que por fin nace el hijo que Dios le había prometido, que a través de ese hijo ya funda una nación, multitud que nadie podría contar y todo eso. Ya hemos visto, cuenta el polvo de la tierra, cuenta las estrellas del cielo, haz esto, haz el otro, cree, Abraham cree a Dios y le es contado por justicia, o sea, todo bien. Y hemos visto, como hace 8 días, que Abraham todavía puede equivocarse. Y diríamos, pero Abraham, ¿qué estás pensando? Claro, yo nunca me equivoco, nunca me da miedo, nunca me siento inseguro y nunca actúo fuera del perfil de un hombre de fe, obediente y demás. Entonces empezamos a ver con eso también que cualquiera puede estar en una situación como Abraham, sentirse vulnerable, sentirse expuesto y actuar fuera de lo que tú sabes que es correcto. Entonces, él miente, pero Dios sigue con su propósito con Abraham. Eso es muy importante, que Dios nos dice, ah, ¿sí? Bueno, entonces déjame pensar si voy a seguir contigo, Abraham, y si voy a cumplir todo lo que prometí. Entonces, aquí comenzamos en capítulo 21, y dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y estos dos versículos son realmente tremendos, si te pones a pensar. Y lo dice tan así. Y él hizo con Sara como había hablado. Y él visitó, o sea, se presentó en la situación. Visitar Dios no es que viene con una bolsa de mangos o algo. Ahora te vine a visitar. Sino visitar es realmente hacerme presente en tu situación totalmente. Entonces, él se hace presente en la situación de esterilidad y de vejez, la vida de Abraham y Sara, como había dicho. Hizo con Sara como había hablado. Y Sara concibió a Dios a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Entonces vemos aquí que Dios hace lo que dice, lo hace como dice y lo hace cuando dice. Y aún así, cuando sucede, nosotros estamos, wow, increíble, impresionante, ver el poder de Dios, ver que Dios es fiel. Y dices, momento, ¿por qué me sorprende que Dios haga lo que promete? Debe ser lo más normal, lo más ordinario, que Dios hace lo que ha prometido hacer. Y yo digo, ajá, qué bueno. Me sorprende porque yo no lo puedo hacer. Yo no puedo hacer lo que digo. Yo no puedo hacerlo cuando dije que lo iba a hacer. Y siempre estamos compitiendo dentro de nosotros mismos para mejorar la calificación, como para mejorar la curva en nuestros promedios, pero nomás no le damos. Entonces, cuando dice esto, que Sara concibió una mujer estéril, ya de más de 90 años, concibe y da a luz. Y checa lo que dice. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Muy importante ver eso. Ya son 25 años que Dios le dijo, te voy a multiplicar, Abraham, y todas las naciones de la tierra serán benditas en ti, Abraham, y tu descendencia será así y así y así, Abraham. Y hace un pacto con Abraham muy formal, ya lo hemos estado viendo, hemos estado caminando con Abraham en estos 25 años de su vida. Pero empezamos a recordar cómo era Abraham. Y el hecho de que dice, visitó Jehová, e hizo Jehová, y y luego dice, en el tiempo que Dios le había dicho, ¿por qué especifica el nombre de Dios Jehová y no nada más Dios? O sea, Dios siendo único, al decir Dios, ya dijiste su domicilio, su RFC y todo. Pero al decir Jehová, eso es el nombre que Dios usa en cuanto a su trato con el hombre. Cuando Él hace promesas y pactos, cuando Él entra en relación con el hombre, como vimos en la creación. Génesis 1 habla a grandes rasgos de cómo Dios hizo los cielos y la tierra. Y habla de Dios, nada más. Pero luego dice Jehová Dios. en capítulo 2 de Génesis, porque está hablando específicamente de lo que hizo con el ser humano. Muy importante. Entonces, aquí el Dios que hace pactos, que manifiesta claramente que Él tiene la intención y el plan de convivir con el ser humano y reconciliarlo y perdonarlo y enderezarlo y transformarlo, el que es así, Él hace que Sara conciba y que tengan un hijo. Versículo 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Ahora, Dios me ha hecho reír. ¿Nunca te ha hecho reír Dios en algún momento? En uno de los salmos hay 14 salmos que son los salmos de grados o de ascenso, que es una colección de salmos que usaban para las fiestas especiales subiendo a Jerusalén. Y en uno dice, cuando Jehová volviere nuestro cautiverio, seremos como los que sueñan y nuestra boca se llenará de risa. Y no está hablando de alguno de esos rollos raros de caerse y estar como dormido y despierto o risa santa. Por favor, qué flojera. Pero sí está hablando de eso que dices, no puede ser, no puede ser. Cuando Dios, aunque dice claramente en su palabra, después de 70 años ya cancelaré su cautiverio y los traeré otra vez a la tierra. Entonces, no tenían que estar como los que sueñan cuando Dios simplemente hace, después de 70 años, tal y como dijo que lo iba a hacer, lo hace. No tienen que estar, ¡oh, increíble! Dios está haciendo algo. Ya dijo que lo iba a hacer y hasta el año podías ir marcando. Entonces, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa. Entonces te das cuenta que para nosotros siempre es increíble lo que Dios hace, ¿ok? Y sobre todo en su trato directo con nosotros. No me parece increíble que salga el sol, que caiga la lluvia, que plantas crezcan. Eso no me parece increíble. Me parece increíble que Dios haga conmigo lo que prometió. Porque dentro de mí me está diciendo Dios, te amo. No lo mereces, pero te amo. Entonces, bien, Sara está riéndose. Dice, sí, una mujer de más de 90 años. Entonces ya está pasando por todas las etapas. Va a dar pecho. Entonces empieza como un piquetito y hormigueo. Y el niño llora y baja la leche. Y corre, trae al niño. Oh, y así, y está haciendo todo lo que es de todas las generaciones. Y ahora Sara está diciendo, y ahora me toca a mí. De más de 90. Y se ríe. Y entonces mira qué candidatos está escogiendo. Empieza a la edad de 75 años a tratar con Abraham. Es cuando comienza. No, paparrín, eso es cuando ya debe estar viendo él la cosecha de su espera de toda su vida. Y es cuando apenas Dios comienza a tratar con él para que a los 100 él vea la flor que él ha estado esperando, que es la vida de Isaac. Así, diciendo, esto viene de Dios. Esto no lo hice yo. Realmente esto viene enteramente de Dios. Bien, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. ¿Quién le dijera? Dios. Dios ya le había dicho cuántas veces. Pero aún así, cuando está sucediendo, no les entra. Ok, seguimos. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces, qué rara historia familiar. Y tú dices, no, pues no conoces a mi familia, también tenemos historias. Pero si te das cuenta, o sea, ¿de quién fue la idea que Abraham tuviera un hijo con la sierva de Sara? Fue el consejo de Sara. Y ahora ella está diciendo, echa a esta sierva y a su hijo. No, esta sierva y a tu hijo. Porque era Ismael, hijo de Abraham. No, echa a esta sierva y a su hijo. Entonces dice, ay, mujeres celosas, ¿cómo caen mal? Pues tenía cierta razón, ¿no? Ahora, y es interesante, y eso es lo que tenemos que ver aquí. Ya siglos y siglos y siglos después, Pablo, el apóstol en Gálatas, señala que hay una alegoría, hay una conexión entre lo que pasa con Sara y Agar y lo que hay entre la gracia y la ley, o los que son de la fe y los que no. Entonces, y como hay un conflicto, hay recelo, y hay burla, y desprecio, y todo. Entonces hay una alegoría, eso está en Gálatas 4, y lo puedes leer y meditar con más calma, pero aquí ya estamos viendo cómo, y Dios dice, ¿sabes qué? Oye su voz, Abraham, y despide a esta mujer y a su hijo. Y Abraham se siente mal. Ahora, Abraham aceptó el consejo y actuó, y aquí está el niño. Ismael ya tendría como 16 años, ya es un muchacho, ya no es un bebé, ya camina, ya tiene bigotes, ya no saca gallitos, o sea, ya es un muchachote. Entonces, y Abraham está viendo así, ¿con quién se casará? Porque Abraham ya era un hombre importante en la región. ¿Cómo va a ser? Y empiezas a hacer historias acerca del futuro de tu familia, viendo a este muchacho. Y Dios dice, no, Abraham, es tu hijo, pero no es tu heredero. Despídelo. Y despide a Agar. Y esto es duro, porque Dios no recibe y Dios no acepta lo que yo pueda producir para cumplir sus propósitos. Y vamos a ver, yo identifico 7 cosas en esta historia que nunca podrán convivir con la gracia. Y no vamos a poder ver todas hoy, pero identifico 7. Y número 1 en esto es que Dios, mi consejo para otros no puede convivir con la gracia de Dios. Vamos al libro de Proverbios, por favor, a la mitad de tu Biblia, después de Salmos, están los Proverbios. Y en Proverbios 26, vamos a ver qué dice. Ahora, ¿no te ha pasado, a mí sí, que tú sabes exactamente lo que cada persona necesita hacer para componer su situación, ¿verdad? Bueno, lo que tú necesitas para componer tu situación es sacar el premio mayor de la Lotería Nacional y con eso ya todo lo demás es pan comido. Pero realmente en cuanto a decisiones, modo de ser, cómo contestar, vemos, no, manita, estás mal. Mira, hazlo así. Entonces, tú tienes siempre un buen consejo para otros. El problema es, ¿por qué no te ha servido a ti? O sea, ¿por eso lo regalas? ¿Porque no te sirve? Ok, entonces Proverbios 26, versículo 6, nos dice ¿qué es lo que no queremos que sea nuestra situación? Que sea por esto que no sea por esto que mi consejo no sirve. Entonces, Proverbios 26:6, como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Entonces, si yo quiero que Dios mande recado a ti por mí, o sea, que yo llevo, mira, Dios me ha mostrado, Dios me dio un recado para ti, Dios me ha mostrado lo que debes hacer en tu trabajo, tu matrimonio, tu situación de salud, etcétera. Dios me ha mostrado y dice así. Entonces, sería como si Dios dice, ¿sabes qué? A Jaime no le voy a enviar porque mejor me corto los pies de una vez. Mejor me tomo veneno para ratas, no voy a enviar a Jaime con este recado, es muy importante. Entonces, como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Entonces, yo no quiero ser ese necio. Y dice versículo 7, dices, ¿hay otro? Sí. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Y el cojo tiene piernas, pero no le sirven. Y así el proverbio en boca del necio no le sirve. Suena muy bien. ¡Ay, qué bonito proverbio! Pero no sirve. ¿Por qué? Porque él, o sea, tiene con qué, pero no le sirve. Como el cojo tiene piernas y no le sirven, el necio tiene con qué y no le sirve. Entonces, así es el proverbio en la boca del necio. Otra vez, yo no quiero ser ese necio. Versículo 8. Como quien liga la piedra en la honda, así es el que da honra al necio. Entonces, imagínale a David. Ahí está el muchacho David, ahí está el gigante Goliat. David toma sus piedras, pone una en la honda y está así, así. Pero un tramposo amarró la piedra en su honda. Y lo único que va a suceder es que cuando él suelta, así, la piedra se sigue. Entonces, va a hacer esto. Y rebotar, o sea, como latigazo, ¡pras!, sobre él. Y así es, dice, como quien liga la piedra en la honda, así es el que da honra al necio. Entonces, no, o sea, no se hace así, es peligroso. Versículo 9, dice, pero ya es el último en este párrafo de como el proverbio para un necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Otra vez, como un borracho, no sabe ni siquiera cómo se llenó de espinas. Pero ahí está, como espinas hincadas en manos del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. O sea, y nomás le duele, le hace daño inclusive, ¿y cómo lo saca? Porque como está ebrio, está así, no ve bien, no tiene coordinación, se sigue lastimando, luego hace esto, o sea, mal. Bueno, yo no quiero ser ese necio. Ok, vamos por favor a Colosenses, en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 4. ¿Es posible abrir mi boca y decir algo que realmente sirve a la gente, que sea el consejo de Dios? Ahora, mi consejo para otros no puede convivir con la gracia de Dios, como pasó con el consejo de Sara. Dice, mira, oye mi voz, haz esto, a ver viejo. Y entonces dice, mira, toma mi sierva, ella es mía, lo que nazca de ella es mío también, entonces si tú tienes un hijo con ella, entonces mi hijo, entonces pues ya, tan tan. No, o sea, no, ya no tenemos que preocuparnos, ya se solucionó el problema. Pero eso fue el consejo de Sara, no el consejo de Dios. Aunque qué ironía, ahora al final, Dios dice, oye la voz de Sara. Ahora sí sigue su consejo. Pero cuando fue la otra, Sara dice eso y nunca leemos que Abraham dice, ok, bien, lo vamos a poner en oración, vamos a consultar la palabra, ver qué dicen las escrituras y vamos a ver si hay antecedentes o mandamientos específicos sobre esto. Y luego vamos a orar y que Dios nos confirma y que nos indique si hemos entendido bien su palabra. No, simplemente dice, buena idea, Sara. Ay, cómo no lo pensé yo. Y lo hace. Pero al final ves que Dios está hablando con Abraham y él dice, Sara tiene la razón. Pero Abraham está escuchando a Dios. Y cosa que tú y yo tenemos que aprender a poner atención primero a él. Entonces, Colosenses 4, versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Qué interesante. Que tu palabra sea sazonada con sal. Eso no es como para que no puedas comer solo una. Es porque en el Antiguo Testamento así tenían que presentar sus sacrificios. Todo sacrificio tenía que ser con sal. Y Jesús dice también, todos serán salados con sal y salados con fuego, hablando de nosotros. Entonces, mi palabra tiene que ser algo que podría poner sobre el altar delante de Dios, que sea aceptable lo que yo digo ante Dios. Entonces, cuando abro mi boca para dar consejo, yo tengo que estar consciente. Dios está escuchando. Y si yo empiezo a decir, lo que debes de hacer es esto, no, estás mal, hazlo así. Tengo que recordar, Dios está oyendo y Él puede decir, a ver, Jaime, ven acá, ¿nos permites? Y ya, pau, Jaime, ya, deja de opinar tanto y dar tu consejo para otros. Entonces, yo necesito entender eso, que si mi palabra está sazonada con sal, ya es aceptable ante Dios. Es buen consejo, pero es algo que hay que aprender. Ok, otra cosa que nunca va a poder convivir con la gracia es mi sabiduría para mí. Vamos otra vez a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 12, versículo 15. Esto es muy difícil, pero ¿te acuerdas cómo cuando Dios está diciéndole a Abraham, tú tendrás un hijo, Sara tendrá un hijo? Y en él será llamada tu descendencia. Y este Abraham, que ya tiene un hijo, Ismael, de 13 años, dice, ojalá viva Ismael delante de ti. O sea, mira, esto está bien, está bien. Bueno, no es todo lo que tú querías hacer, Dios, pero esto es suficiente. Y cuando yo estoy haciendo eso, estoy diciendo que lo que yo puedo entender y lo que yo puedo imaginar y lo que yo puedo producir de mis ideas y mi inteligencia y creatividad, que eso tiene que ser suficiente para Dios y que no me haga sentir chiquito por hacer algo mejor de lo que yo imaginaba o pudiera proponer, ¿ok? Entonces, y eso es soberbia, realmente es soberbia. No, que Dios no me haga sentir inferior. A ver, perdón, ¿qué? Que Dios no me haga sentir inferior, pues ¿cómo me va a hacer sentir si soy inferior? Sería un mentiroso, sería insincero Dios si me hiciera sentir igual que Él. No es déspota porque me haga sentir menos que Él, es simplemente la verdad. La maravilla es que me haga caso. La maravilla es que me tome en cuenta. La maravilla es que siendo yo un pecador, que quiera perdonar y lavar y enderezar y justificar y decir, quiero que estés conmigo. Que Él quiera que yo esté con Él. Eso ya me tiene que cerrar la boca en cuanto a mis logros y mis habilidades y demás. Entonces, Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces es un contraste. El necio no obedece consejo. El necio ya sabe. ¿Ok? Un ejemplo de necio. Mi papá, cuando yo tendría, ¿qué sería? Pues entras casi en máxima necedad como a los 14 años. Y yo tendría como 14 años, estaba ayudando a mi papá a cargar bultos de alimento para caballo. Entonces estoy así, dice, no cargues así, te vas a lastimar la cintura. ¿Y qué respuesta? El sabio, prudente, este muchacho de 14 años, pura sabiduría y prudencia. Ay, sí, gracias papá. Oye, qué lindo papá eres que cuidas la cintura de tu hijo, que yo esté bien, que no me pase nada, que siempre considerándome a mí, cómo quisiera ser como tú, etcétera. No, sino yo así, ah, bueno. Eso dice porque ya se lastimó. Por eso. O sea, necedad. No más no obedece consejo. Ah, bueno, eso es para otros. Abroche su cinturón de viaje, de seguridad. Buen viaje. Dices, ah, eso es para otros. ¿Qué, tú eres de acero? En un choque no te puede pasar nada. O sea, eso es para otro. No. Ah, sí. Así, y nomás hacemos eso. porque no nos parece, porque nos hace sentir menos si alguien nos aconseja. Es necedad. Entonces, el camino del necio es derecho en su opinión. Esto es suficiente, esto está bien. Mas el que obedece al consejo es sabio. Quiere decir que el que no obedece al consejo es necio. Bien, entonces, ¿pero qué puedo hacer diferente? Vamos al Salmo 139. Salmo 139, al final del Salmo, nos dice, si yo incorporo estas palabras en mis oraciones, cosas van a cambiar. Yo voy a ser diferente, voy a empezar a ser sabio y prudente, voy a entender mejor qué es lo que Dios me quiere decir y qué es lo que Él quiere hacer. Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. No está diciendo así, conoce mis palabras, entiéndeme, hazme caso. No, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y tú dirás, bueno, pero Dios ya conoce mi corazón, es Dios. Él ya conoce mi corazón. Sí, pero es una cosa que Dios conozca tu corazón y es otra cosa que tú digas, aquí está, revisa, examina, conoce mi corazón. Ok, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Alguna vez le has dicho a Dios, a ver Dios, pruébame, ponme examen, a ver, checa? Examen de velocidad, examen de memoria, examen de agilidad, examen de lo que tú quieras, Dios, ponme prueba. ¿Alguna vez le has dicho eso? No. O sea, somos como escuincles en la escuela. No, profe, que no haya prueba, que no haya examen. O sea, ¿qué crees? O sea, por eso lo contrataron, ese profesor te tiene que poner examen, si no, le prueban a él. Entonces, ay, no quiero una prueba. Nunca pidas paciencia, dicen. Porque Dios te va a poner una prueba. Cuando ya estás pidiendo paciencia, es porque ya estás en la prueba. Ay, necesito paciencia. Y te das cuenta en las pruebas qué es lo que te falta. Eso es lo que, por eso en una escuela te ponen examen. No para ver cuánto sabes, sino para saber cuánto falta, para saber en qué enfocarse el siguiente semestre. Es sencillo, pero nos sentimos encuerados. Nos sentimos inferiores con una prueba. Pero, o sea, mira, Dios te vio cuando naciste. No le da cosa verte así, ¿ok? Pruébame y conoce mis pensamientos. Otra vez, recorre, camina, pasea en mi imaginación. Pasea en mis pensamientos, conoce, vive en mí. Eso es lo que le estoy pidiendo. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué tal si Abraham simplemente hubiera dicho, Señor, mi esposa dice esto, yo estoy pensando que quizás sí, pero tú prueba mi corazón, examina mis pensamientos, ve, o sea, estoy yo haciéndome la idea, estoy convenciéndome, pero tú, chécame, a ver, revisa. Porque si en verdad quieres lo que es justo y verdadero, Dios te lo va a indicar, te lo va a mostrar. Su palabra no falla. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pero el camino del necio es derecho en su opinión. Pero el camino eterno es sin torcer. O sea, no hay camino de perversidad en el camino eterno. Entonces, bien, por ejemplo, todos tenemos por ahí un suéter, una gorra, probablemente un par de zapatos que dices, estos zapatos no los puedo tirar a la basura porque ya tomaron la horma de mi pie. Sí, ya están torcidos, parecen de Aladín, hasta hablan porque la suela ya se abrió y todo eso. Pero ¿sabes qué? ¿Qué zapatos? No los quiero tirar. Yo quiero ser esos zapatos para Dios. Yo quiero ser que cuando Él está cansado, cuando Él va a hacer una chambita, cuando Él tiene que lavar el patio, que Él le diga, estos. Que Él se sienta a gusto en mí. Que Él se sienta cómodo en mi vida. Que se halle. Que se sienta no como visita o un invitado especial, sino que se sienta que aquí vive. Eso es lo que yo quiero. Entonces, para eso tenemos que estar diciendo, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, a ver, el ropero, el cajón, debajo de la cama, mira el refri, y ese traste en el refri, dices, mira, si abres eso y algo te grita o algo sale así, feo, no. Es tu cocina, es tu refri, son tus trastes. Es más, dime qué te preparo. Aquí vives, es tuyo todo. Entonces, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mi camino de perversidad, guíame en el camino eterno. Ok, entonces, mi consejo para otros no podrá nunca convivir con la gracia de Dios. El consejo de Dios para otros, si Él me da un recado, pero no va a dar el recado a un necio, entonces yo tengo que ver la necedad de mi corazón y checar eso y cuidar y enderezar para que yo pueda ser a quien Dios le manda un recado a alguien por mí, por mi mano. Y también mi sabiduría para mí, como Abraham, diciendo, no, pues Ismael está bien, ¿no? Pues ya basta, Señor, no te preocupes, ya tenemos a Ismael, está guapo el muchacho, pues ya, ¿ok? Y no, mi sabiduría para mí nunca podrá convivir con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque puedo presumir, porque puedo decir, ah, qué buena, yo le di una idea a Dios. Oye, qué bonitas estrellas. Y yo le dije, oye Dios, ¿y si hubiera lucecitas en todo el cielo en la noche? Eso fue mi idea. Y le gustó. ¿Nunca has estado así con Dios? A veces hasta cuando, escúchate cuando oras, luego estás, y Señor, ¿y qué tal si esto? Y esto, y ponlo así. Y dile a mi cuñado que, o sea, ya le estás aconsejando a Dios acerca de, por favor, date cuenta. No va. ¿Sabes qué? Escúchale. Aprende a decir, ok, Señor, ¿qué? Tú mándame. Tú dime. Tú tómame de la mano como niño pequeño y tú llévame en tus caminos. Quiero aprender. Viendo al Maestro hacer las cosas. Bien, vamos adelante. Vamos, por favor, a 1 Corintios, capítulo 1. Ya en el Nuevo Testamento, otra vez. 1 Corintios capítulo 1, la tercera cosa que nunca podrá convivir con la gracia de Dios es mi habilidad para realizar lo que Dios quiere hacer. Y dices, ¿qué? Ok, lo vuelvo a decir más despacito. Algo que nunca podrá convivir con la gracia de Dios es mi habilidad para realizar lo que Dios quiere hacer. Mi habilidad para realizar lo que Dios quiere hacer. Eso quiere decir, por ejemplo, aquí está Sara, no puede tener hijos. Así, aquí está una sierva, una esclava suya, que es su propiedad. Si ella tiene un hijo, el hijo es suyo, y la lógica humana, y decimos sí. Pero todo eso está dentro de lo que tú puedes hacer para realizar lo que Dios quiere hacer. Si Dios dice, yo te multiplicaré, ¿quién me va a multiplicar? Él. Entonces, si yo estaba viendo, sí, entonces ya le dejé hablando, y yo ya estoy haciendo para realizar lo que Él quiere hacer. Estoy mal. Y peor, es grosero porque le dejo hablando. Y Dios tenía que decirle a Abraham cada cosa, pero Abraham dice, qué buena idea. Y, seguramente Dios está hablando a través de mi esposa. Muy posiblemente. Pero verifica. Alguien te da un consejo o tú te das un consejo, verifica. Y muy fácilmente mi consejo o el consejo de otro va a ser, hazlo así. Mira, pastor, queremos invitarle a comer. ¿A la casa? Sí, a su casa. Ok. Porque mi hijo o mi hija, o mi esposo, y ahí sí empiezan, bla, 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 y ya te da todo el teatro y novela. Entonces, llega el pastor a comer, y ya están, pastor, tengo una pregunta. ¿Es bueno o es malo cuando un hijo, o una hija, o un esposo, y ahí están, y dices, oh, pues, entonces hasta me siento como el tremendo juez en la tremenda corte. A ver, tres patines. Y así, o sea, ya empieza la legata y todo eso y ya está uno así. Y wow, están ya balaceando. Entonces, cuidado, porque otra vez es tu habilidad para realizar. Ahora, Dios quiere hacer un cambio en la vida de alguien. Probablemente en tu vida primero, porque eres muy impaciente y nervioso. Pero Dios quiere hacer una obra. Eso, o sea, lee la Biblia y te darás cuenta. Dios cambia vidas. Eso queda claro. Pero no necesita tu habilidad para realizar lo que Él quiere hacer. Es más bien, le va a estorbar. Y muchos tenemos la idea. Vemos a alguien como el apóstol Pablo. Y dice, mira, habla varios idiomas. No tiene miedo a nada. Es esforzado. Es hasta bocón. O sea, habla de más. No, pues todo. Y mira, y es tan así celoso de lo que él cree que es la verdad, que hasta perseguidor de la iglesia y encarcelando cristianos y todo. Y Dios como que, mira, es tremendo. Pero si se convierte, entonces estamos con la idea, mira, si el mejor deportista de México se convierte, todos los jóvenes van a ser cristianos. Porque van a decir, sí, yo vivo fut, yo como fut, yo duermo fut, así todo. Ah, y él ya es cristiano, yo también. Pero te das cuenta de lo que está pasando. Estamos diciendo, los mejorcitos son cristianos. Y tú, como eres de los mejorcitos también, tú debes ser cristiano. Entonces, dejamos intacto su orgullo. La soberbia humana queda intacta. Y Dios no va a tener ningún tráfico con la soberbia. Entonces, les estamos mintiendo. Y no les estamos mostrando el camino de Jesús, sino cómo ser de los mejorcitos, cómo ser de los nice, cómo ser, o sea, así. Y es como en mercadotecnia, o sea, y si están en un comercial, están dos amas de casa y una dice, ay, siempre mis vasos salen con manchas y con grasa y oliendo a huevo. Ay, qué feo. Y siempre es la morena. Y viene la güera con un super cuerpo y dice, manita, tienes que usar este detergente o esto para lavar tus trastes. Y tú dices, yo quiero ser como la güera. ¿Sí o no? Nunca, nunca es una como tú no quisieras ser. Entonces tenemos que cuidarnos de no estar presentando a Dios, presentando el Evangelio como algo que te va a hacer mejor. Tu matrimonio será mejor, tu salud será mejor, tu apariencia mejor, tu risa mejor, tu cartera mejor, todo mejor si tú recibes a Cristo. Puede ser que no, ¿eh? ¿En qué estuvo mejor Abraham realmente de seguir lo que Dios le dijo? Tener que esperar 25 años para tener el hijo y que el que tuvo en el inter no le sirve a Dios. O sea, empieza a decir, oye Dios, ¿por qué tan tiquismiquis? No debes de ser tan exigente, uno está haciendo lo que puede. ¿Ok? Bien. Y necesitamos darnos cuenta que lo que tú y yo, nuestras habilidades para realizar lo que Dios quiere hacer. O sea, cuando ya empiezo a entender lo que Dios quiere hacer, mi habilidad para realizar lo que Dios quiere hacer no glorifica a Dios. Y tenemos la idea, no, pues ahí está el apóstol Pablo, pero él no se consideró como un, como que, mira, Dios me llamó, sí, fui malo, pero Dios me llamó porque mira, nada más, como saca provecho de mi vida, mis talentos, mis habilidades. Ahora soy un super apóstol, ¿sí o no? Dígame la verdad, dígame. No, Pablo está diciendo, no sirvo. En un principio empieza, porque se siente tan así y agradecido con Dios, dice, yo soy el menor de los apóstoles. Yo soy el menor. Soy el más chafa entre los apóstoles. Y va madurando, entendiendo más y más espiritual. Y dice, soy más pequeño que de todos los santos. Todos los demás creyentes y luego yo el más chafa. Pero al final de su vida dice, yo soy el máximo entre los pecadores. O sea, su punto de vista cambió porque en un principio dice, bueno, Pedro, yo también puedo predicar como Pedro y a lo mejor 3,000 también aceptan a Cristo en un solo sermón. A ver, quítate Pedro, ahora hablo yo. Y puedes comparar y decir, bueno, Pedro es así y hasta dice a los gálatas, y yo lo exhorté delante de todos, yo sí le dije de qué precio. a Pedro, porque estaba mal. Yo no soy nadie entre los apóstoles, pero me atreví. Okay, y va creciendo y va madurando, y ahora así, y exhorta y todo, y al rato dice, pero yo es que yo también soy lleno de defectos. Pero al final dice, yo soy el más necesitado del favor de Dios, de su gracia. Yo soy el más necesitado. No soy el que más o menos, no soy el que, pues ahí la voy llevando, sino si Dios no descarta toda habilidad, yo estoy perdido. Si Dios empieza a considerar habilidades, propensidades, inclinaciones y demás, yo estoy fuera. Pablo dice, yo soy el primero entre los pecadores. Y por su misericordia me recibe. Primera Corintios 1 empieza a tratar ese punto. ¿De qué sirven nuestras habilidades? Acuérdate, Dios espera hasta que Abraham tenga 75 años para empezar a trabajar con él. Y después de 25 años, ya tiene 100 años. Si tú, ok, te voy a hacer una nación grande, Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, para fundar una nación, a ver, vamos a escoger un hombre, 1.85, pelo en pecho, 29 años, un guapetón, inteligente, esforzado, voz ronca, así, oh, hola, soy siervo de Dios. A sus órdenes. Y dices, no, a tus órdenes, porque con un manazo me tumbas. Y para su esposa, vamos a escoger así, con una voz así, como miel, que nunca va a hacer un ruido como de cegueta en fierro cuando habla su marido, así. Y de esta pareja, voy a fundar una nación. Eso es lo que tú y yo haríamos si fuéramos, vamos a iniciar una nación. Y va a ser una nación que va a bendecir a todas las naciones. ¿Y qué hace Dios? Busca una mujer estéril cuyo marido todavía puede, pero espera a Dios hasta que ella no pueda. Y dice, ok, de estos dos viejitos que no pueden hacer nada, voy a hacer una nación. ¿No te dice algo? ¿No te está cayendo el 20? Hasta entonces tus diplomas y tus estudios y tus logros y tu disciplina y tu puntualidad y todo lo que tú puedes decir, bueno, no soy perfecto, pero siquiera soy puntual. Y Dios, oh, yo inventé el tiempo, paparrín, tu puntualidad no me puede impresionar. Que Él simplemente en un cerrar y abrir va a transformar nuestros cuerpos, entonces tú más a tiempo puedes llegar que esto en un... ¿Ya? ¿Cambiado? Jesús, ellos están diciendo en el día que Él resucitó, ¿será cierto que resucitó o no será cierto? Y ¡pum! Y Él está entre ellos, paz con vosotros. Y todo, ¡oh! ¿Tú puedes llegar más rápido? No. Entonces, ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida. Totalmente. No hay nada que tú y yo, entre todas nuestras habilidades. Ahora, con eso no estoy diciendo que la virtud y la excelencia no son importantes. Si en verdad estoy conociendo a Dios, estoy conociendo la fuente de toda excelencia, todo lo que es hermoso, todo lo que es bello, todo lo que es digno de alabanza, es Él. Entonces, si en verdad estoy conociendo a Dios, mi vida va a reflejar, yo voy a procurar las virtudes que veo en Él. Eso sí queda claro, espero. Ahora, 1 Corintios 1, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto es poderosísimo lo que está diciendo. Le dice, en la sabiduría de Dios, Dios en su sabiduría, sabiendo en todos los tiempos el fin desde antes del principio, Dios en su sabiduría determinó que por la sabiduría el ser humano nunca conocería a Dios. Acuérdate de Adán y Eva, en la perfección, en un ambiente perfecto, perfecta salud, nada me apura, nada me pone inseguro. Y aún en medio de esto, deciden, en su opinión, el camino de Dios no es el mejor. Porque el camino del necio es perfecto en su opinión. Y entra la necedad en el corazón de Adán y Eva y escogen otro camino. ¿Te das cuenta? Que eso va muy a fondo de quiénes somos. Y solo Dios va a poder arreglarlo. Entonces, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Lo mejor que el mundo ha podido dar como opinión o como conclusión en su sabiduría, en las mejores filosofías, lo que ha aguantado y soportado el tiempo y la prueba más tiempo es, por ejemplo, la de Platón, que dice que la verdad existe, pero si no se da a conocer, no la podemos conocer. Podemos saber que existe, pero no la podemos conocer. Eso. Y luego vas al otro lado del planeta y ves a Buda diciendo, hay una serie de atajos para brincar miles de reencarnaciones, es el budismo. ¿Okay? Y muchos no saben que el budismo salió del hinduismo. Entonces el hinduismo es incalculable número de reencarnaciones y tratar con todo tu karma para por fin ya no tener que tomar una forma física. De por sí es ilusión, pero pues también para no seguir con la ilusión de que tengas hambre o frío. Entonces, ¡prum! Ya. Pero miles y miles y miles y miles, y si te va mal en esta vida es tu karma de una vida anterior, así es que aguanta vara. Ok, el budismo, hay una forma, rápate, sé vegetariano y etcétera, y otras cosas de meditación, y ¿sabes qué? Puedes brincar miles de reencarnaciones, pero finalmente todo depende de ti. Que es interesante en una religión que dice que tú no existes, que la individualidad y la personalidad no existen, pero todo depende de ti. Y tú dices, o sea, ¿cómo resuelves eso? Es una contradicción. Y dices, no, la gracia dice, nada depende de ti, todo es de Dios. Y no es que, bueno, entonces lo que Dios quiera. No, es informarme, es darme cuenta de lo que Dios quiere y saber responder a lo que Él ha hecho. Entonces, lo mejor que la sabiduría humana ha podido decir es que la verdad existe, pero no la podemos conocer. La paz existe, pero está siempre fuera de nuestro alcance. Dices, oye, ¿y eso qué me da? ¿Eso con qué se come? Eso no me resuelve nada. Y dice, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, porque la gracia consiste en lo que Dios hace por ti y para ti y sin ti, y nos insulta. ¿Cómo? Entonces, todo lo que he hecho, todo lo que he intentado, todo lo que he estado tratando de estar y todo así, nada de esto sirve. Exactamente. Nada de eso sirve. Que todos tus buenos caminos y tu buen comportamiento y tus buenas ideas y tu buena actitud y tu buena educación y demás no sirve. Dices, bueno, entonces ahora sí, para que hablen de mí. No, tampoco, porque ya sabes la verdad y tienes que responder a la verdad. Y la verdad es que Dios hace por ti y para ti, sin ti, lo que llamamos salvación. Y tienes que saber responder a eso. No puedes ser indiferente ante eso. Y no puedes volver atrás. Es el problema. Es la agonía del que casi cree. Porque no puede volver atrás porque sabe lo suficiente. Pero tiene miedo de confiar totalmente en lo que Dios ha dicho. Pero vamos a seguir. Dice, para los judíos ciertamente es tropezadero, porque todo lo que has hecho hasta ahora no sirve. De hecho, la nación de Israel existe y existió siempre para que a través de la ley, durante una temporada, fuera y quedara claro de que el hombre por obras, aunque sean las obras que Dios marque, el hombre por obras nunca va a poder ser reconciliado con Dios. El hombre no se puede reconciliar con Dios. Dios lo hace por ti, para ti y sin ti. Eso nos desmorona y nos hace sentir, bueno, entonces todo esto que he hecho, ¿para qué era? Era para que quedara claro que esto no sirve. No es tiempo perdido totalmente si puedes captar esto último. Y luego dice que para los gentiles que buscan sabiduría, dice, es locura. Dices, ¿cómo? Porque los gentiles siempre te van a ofrecer, en las filosofías humanas, siempre te van a ofrecer fórmulas. Por ejemplo, eso es neto, eso no es un invento mío. Eso no invento, es más, pero esto es neto. Estuve en la fila hace unos años para pagar recibo de luz y ahí estoy. Y sale en televisión y ahí te están diciendo, tienes que vestirte todo de azul y tienes que decorar tu casa todo de azul para que el ángel azul, es neta, el ángel azul de la puerta del cielo esté contigo y bendiga tu hogar. Y me quedé así. Y dije, seguramente es comedia, es broma. No están hablando en serio. O sea, no, o sea, ¿quién prende su tele para ver eso? Y ahí está, y la gente en la fila así. Y yo me quedé así, y por fin alguien me empuja porque ya podía pasar a la caja. Pero yo me quedé así, no puede ser. La sabiduría de la humanidad siempre está ofreciéndote fórmulas. Pero, ¿verdad que esto, que al rato viene otro ángel de la puerta del cielo, que es el ángel verde, o el ángel amarillo o rojo, y dice, quítate, ahora yo soy más chido que el ángel anterior, pero ahora todos de verde? Y tú dices, ay, ¿y mis cortinas? Y apenas tapicé la sala, Nel, tiene que ser verde o no te hago caso. Fórmulas. La filosofía humana siempre te ofrece, entonces es esto, ya sea dieta, religión, disciplinas, deportes, lo que sea, pero siempre va a ser una fórmula. ¿Y qué tienes al final? Fórmulas, nada más. No tienes otra cosa. No has encontrado reconciliación con Dios. Nada más, más tareas. Entonces, versículo 26. Mirad, hermanos, vuestra vocación. ¿Cómo nos llamó? ¿En qué condición nos encontró? Si tú fueras a armar un equipo de básquet o de fútbol, si tú quieres armar la selección mexicana o la selección semillosa, tú ya estarías diciendo, bueno, si va a ser básquetbol, va a ser fulano. Sí, sí, sí. A ver cómo les ruego para que se comprometan. Pero ya estás haciendo todos tus planes para hacerlo. Si tú quieres gente para Club Semilla, gente para estacionamiento, gente para preparar café, siempre vas a buscar cierto perfil, ¿verdad? Ok, y Dios sale del perfil y hace cosas ilógicas, pero que al final tienen todo sentido, pero todo el sentido se encuentra en Él. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, no para exaltar a la necedad, porque el necio es sabio en su propia opinión, no es para exaltar la necedad, sino para demostrar lo que sucede cuando el necio aprende el temor de Dios, empieza a tener sabiduría, para que se vea así. Dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, no para exaltar la debilidad, sino porque dice, como en 2 Corintios 12, 10, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Te das cuenta? Entonces Dios está diciendo, así como los judíos, Dios a través de la ley muestra que esto nunca va a producir reconciliación. Eso nunca te va a reconciliar con Dios. Eso es lo que muestra. Y así, mi debilidad, tu debilidad, eso que Dios nos dejó, dices, oye, pero sí, siempre estás con láser, con algo cosméticos tratando de cubrir tu debilidad. Si tienes lunar, lo cubres. Si no tienes lunar, lo pintas. Pero de alguna manera, disfrazar mi debilidad. Y Dios dice, deja tu debilidad, te la dejé para que en tu debilidad yo me dé a conocer. Entonces, ¿por qué no quieres que la gente vea a Cristo en tu vida? ¿Qué traes con Él? Y tu vergüenza y lo que te incomoda tanto es lo mismo donde Dios se quiere dar a conocer y que la gente sepa que hay un Dios que vive y su nombre es Jesucristo. Entonces, ¿cuántos aquí tendrán un doctorado? Y aquí te están llamando seguramente para saber qué hacer con la economía, con tu administración de empresas y demás. ¿Por qué no hay ya más comercio extranjero, con tu preparación en comercio extranjero? ¿Por qué no has resuelto los problemas de invasión y de cuentas bancarias y robo de información y todo? Y ves que en internet y todo, y que tu NIP y tu PIN y etcétera y todo, y tu cuenta bancaria, y falsifican y todo. Oye, tú sabes, o sea, todo lo que sabes de computación, paparrín, ¿por qué no te consultan? Porque no somos muchos sabios aquí. Resulta que todo lo que tú tienes, que puedes poner en un marco ahí en tu despacho, y todo lo que tú puedes sacar el pecho y parar el cuello, finalmente no suma a nada, y México está para los perros todavía porque no suma a nada. Pero andamos presumiendo de qué. Y la violencia y la fragmentación de familias, y la confusión y el suicidio y las adicciones. ¿Y qué pasó con tus habilidades? ¡Qué pobreza! Y te das cuenta que Dios no te llamó porque tú puedas solucionar los problemas de México. No te llamó porque tú puedas solucionar los problemas de tu familia. Y no te llamó porque tú puedas solucionar tus propios problemas. Te llamó por gracia, por ti y para ti y sin ti, porque Dios es así. Y se da a conocer como alguien que hace cosas espléndidas y no cobra. Ve tú a saber que Dios es así. Y creo que necesitas conocerlo. Entonces, no somos muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos. ¿Dónde está tu influencia? Vamos a hablar. Tú márcale ahorita a uno de los Zetas que ya se aplaque, que ya no haya más violencia. Usa tu influencia. No somos muchos poderosos aquí, ¿verdad? ¿Por qué tienes litigios y problemas y conflictos? ¿Dónde está tu influencia? ¿Dónde está tu poder? No, pues nada. Sí. Y a pesar de eso, Dios dice, pero ¿sabes qué? Puedes estar en mi familia. No traes nada. No aportas nada a la familia. No traes ni belleza, ni inteligencia, ni talentos a la mesa, pero hay un plato para ti. Pero es el tipo de familia que yo necesito. ¿Y tú? ¿O todavía vas a traer algo? Y dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, no para exaltar la vileza. Pero dice, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿No ves que está directamente ligado con lo que dice en Romanos 4, 17 al 19, cuando habla de Abraham, que creyó en Dios? Creyó lo que Dios dijo, que llama las cosas que no son como si fuesen. Y aquí está diciendo, y Dios escogió lo que no es, como un hombre de 100 años para que tenga un hijo. Sí, este hombre está más en el sepulcro que en su casa. Y realmente ya convive mejor con un sepulcro que con un bebé. ¿Qué haces aquí, Abraham? Ya, vete a tu descanso eterno, papá. No, escoge lo que no es para deshacer lo que es. ¿Por qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque Dios sería insincero, sería deshonesto si nos hiciera sentirnos iguales que Él. Porque Él es Dios y yo no. Y yo necesito saberlo. Entonces, que Dios me haga sentir inferior, no es para que me aplaste, es porque si Él se da a conocer, voy a darme cuenta de mi inferioridad. Y no debo tener un complejo por eso, sino agradecimiento que Dios se haya dado a conocer. Y eso en su grandeza y majestad, infinita bondad y misericordia y demás, o sea, es como para que yo diga, oh, bueno, no te vayas, aunque me mate, déjame ver tu rostro. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 1, y concluimos por hoy, porque tenemos otros cuatro puntos que ver. 1 Timoteo 1, y quiero leer contigo lo que dice Pablo acerca de sí mismo. Nosotros, contando todos los idiomas que Pablo podía hablar, que dominaba la filosofía griega, la religión judía, era rabí, era filósofo, era poeta, era deportista, usa constantemente, como quien realmente lo sabe, ilustraciones deportivas, militares. Era un hombre múltiple, o sea, un hombre completo. Y dice que esto nos sirve. Primera Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel. No porque fui fiel, dice, me tuvo por fiel. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, me tuvo por fiel, no fui. Me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. O sea, que si tú buscaras a alguien para casarlo con tu hija, no escoges un vividor. No escoges un grosero, no escoges un golpeador, pero ¿a quién escogió Dios para cuidar de su iglesia? A un blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Y si tú das tu coche a consignación para que lo vendan, ellos lo venden y te dan una parte de la venta. Y ganas menos, pero ya no tienes que preocuparte de cómo sacar tu carcacha. Ahora, nosotros no fuimos recibidos a consignación, sino a misericordia. O sea, llevas la carcacha con Dios y dice, ¿sabes qué? Te voy a pagar el precio total, lo que tú pagaste. No es lo que vale. Bueno, nomás para saber, ¿cuánto vale? No vale nada. Tengo que pagarle a alguien y llevar la chatarra. Y eso fue mi vida. Y eso fue tu vida. O sea, llevas tu chatarra a Dios y no te paga el kilo de fierro que es. Te paga el precio de nuevo con garantía y seguro y demás. Pero es chatarra. No sirve. No hay ni siquiera refacciones ya. Y eso es lo que Dios dice, está bien, lo recibo no a consignación, sino a misericordia. Y fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Su gracia excluye toda jactancia mía, toda falsa confianza, toda pretensión a hacer algo. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y esta palabra todos encierra a todos. Digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ya no soy el menor entre los apóstoles, sino ni el más pequeño entre los creyentes, sino el peor entre los pecadores, o sea, el más necesitado. Si Dios está dando favor, si Dios está demostrando su gracia, yo necesito estar primero en la fila, porque este tanque está vacío. Eso, para que Dios me llene de su favor, voy a estar un rato frente a Él. Vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que se vea lo que Dios hace con chatarra. No cuánto valga la chatarra, sino para que se vea cuánto Dios puede hacer con chatarra. Una vida destrozada, ¿qué puede hacer Dios? Entonces, fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y podemos terminar entonces con estas palabras. Si te das cuenta que tus habilidades y tu sabiduría y tu consejo y todo lo que tú puedes traer al asunto, trae la junta, todo lo que tengas, manito, porque tenemos que tomar decisiones. Pero ya sabes, yo no traigo nada. Es más, ocupo espacio y consumo oxígeno que necesitan para otra cosa. Pero si me invitan, voy. No quiero perderme el poder estar frente a Él. Entonces, puedes decir, sí, Dios me mostró su clemencia y mostró en mí toda su clemencia para que otros puedan decir, ok, si pudo hacer algo con Él, si pudo hacer a este bruto entender, me puede hacer entender. Si pudo hacer que este bruto actuara no como gorila o como bestia, sino como un humano hecho en la imagen de Dios, podrá hacer algo quizás conmigo. Entonces empiezas a decir, Dios es grande. No que Jaime, que X, que Y, que Z es grande, sino que Dios es grande. Y no quiero conocer al predicador, quiero conocer a su Salvador, quiero conocer a su Dios. Y eso es, o sea, la gente no está buscando tu sabiduría o tu habilidad, está buscando a tu Dios. Dale a conocer. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Frente a Dios no hay mucho que decir, sino gracias. Todo lo que tengo, todo lo que sé y todo lo que puedo hacer es tuyo. Y si lo quieres ocupar bien y si no lo quieres ocupar, te entiendo, pero todo es tuyo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y tratamos esto con Él? Nuestro Dios y Padre, venimos ante ti con todo lo que sabemos y no hemos podido encontrar solución a los problemas ni de nuestra propia vida, ni de nuestra familia, ni de los problemas en el hogar, o el trabajo, o las escuelas, o los sitios de gobierno. Y no hemos podido, Señor, hacer que el mundo nos haga caso, porque no somos muy poderosos. Y no somos muy nobles, porque cuando no nos hacen caso, andamos sentidos y molestos. Nos damos cuenta que todo lo que sabemos y tenemos y podemos hacer no suma a nada, Señor. Y queda excluida toda jactancia frente a ti. Y la bola de enredos y nudos que te traemos, Señor, en tu favor y tu misericordia desenredas y le das sentido. Respiras sobre nuestra vida, Señor, y hay vida, y hay color y sabor, y no merecemos estas atenciones, Señor, no merecemos estas consideraciones, y venimos ante ti, Señor, con todo esto que no suma nada, a dejarlo ante ti y pedirte, Señor, que tú te des a conocer en nuestra vida. Que pueda yo verte y conocerte, Señor, andar contigo y escucharte. Y si tú de alguna manera puedes darte a conocer a través de mi vida, Señor, eso sería fabuloso. Porque junto a mí hay alguien que no te conoce. Y frente a mí hay alguien que duda de tu amor. Y detrás de mí hay alguien que cuestiona tus propósitos. Y yo los entiendo, porque fui uno de ellos. Pero me ofrezco, Señor, y me presento, primeramente para que tú me examines, me pruebes, que revises, Señor. Y después de todo eso, Señor, que habites en mí, que habites en mi vida, que pasees en mi pensamiento, y mi imaginación y mis intenciones, Señor. Y que sea mi vida un lugar cómodo para ti. Que estés a gusto. Que puedas caminar en mí a gusto. Me presento para eso, Señor. Y te doy gracias. Gracias por tu amor y tu perdón. Tu bondad, Señor, de mil maneras. Que ya perdí la cuenta, Señor, y te pido que te des a conocer una vez más, un día más, en mí. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.